95.7 y 100.0 FM. En Onda Media, 1215. COPE Cantabria.
Bien, pues aquí continuamos en la cadena COPE en Cantabria. Y es que esta es la sintonía que nos informa, que nos avisa, que comienza el espejo de la iglesia en Cantabria y en Mena. Como saben ustedes, es un repaso semanal a la actualidad de nuestra diócesis de Santander con noticias, acontecimientos, testimonios que suceden aquí en nuestra iglesia particular. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos. También un saludo al control central técnico, Katia Nogueira. Y un saludo también de quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues como siempre, el tiempo es escaso y no vamos a demorar más los contenidos de nuestro programa. Comenzamos, ¿les parece? Pues adelante. Bueno, pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy al otro lado del hilo telefónico a don Manuel García. Él es miembro de la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen, de Nueva Montaña. Y le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Pues le tenemos a usted porque el próximo 4 de junio, a las 6 de la tarde, pues se va a consagrar y se efectuará la apertura del nuevo templo de Nuestra Señora del Carmen en Nueva Montaña, que todos hemos visto allí porque es un edificio con un aspecto estético muy moderno. Usted, como habíamos dicho, Manuel, es miembro del consejo parroquial y por lo tanto conocedor de muchísimos aspectos y colaborador con los padres salesianos que están allí llevando pastoralmente esa zona. ¿Qué supone la apertura para el pueblo de Nueva Montaña, la apertura de este templo?
Fundamentalmente es como si nos resarciéramos de algo que se nos había robado, entre comillas, cuando se derruyó el templo anterior. Templo anterior que no era del obispado, el templo anterior que no era de la parroquia, que era propiedad de la empresa, y que cuando la recalificación de los terrenos, pues aquello se reconvirtió en una zona urbana. Pero claro, para nosotros fue un dolor inmenso, ¿no? Algo que hacía ya muchos años que era nuestro también entre comillas, y bueno, esto significa pues la recuperación de, en cuanto a lo que supone al aspecto, sí, sentimental. Ajá. En cuanto a lo que supone al aspecto ornamental, partiendo de la base de que el templo anterior tenía un prestigio hasta el punto de que casi le quisieron declarar monumento, ¿no?, debido al arquitecto que le había construido. Pero en este caso concreto, la verdad es que Jaime Carceller, el arquitecto del nuevo templo, ha concebido una cosa que es, desde mi punto de vista particular, maravillosa, ¿no? Ajá, cuando la gente dice que es que parece un platillo volante, digo, pues mira qué bien, que así nos acerca más a la altura del cielo, donde está Dios, aunque sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, para mí tiene una imagen que es una preciosidad y que creo que nos acostumbraremos a él y que resulta llamativo cuando menos. Y si resulta llamativo, quiere decir que atrae. Ajá. Y si atrae, mira qué bien.
Manuel, hablamos también de este edificio de piedras materiales, pero hay otro espiritual, por así decirlo, de piedras vivas, que son la comunidad parroquial. ¿Lo están viviendo con ilusión en este momento?
Ciertamente. Nuestro párroco Jesús Arce maneja el concepto piedras vivas, no digo hasta la saciedad, pero sí de una manera muy clara para convencer a la gente de que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un edificio con unas paredes. Eso es un templo donde la iglesia se concentra para celebrar en asamblea algo que nos lleva al acercamiento al Padre Dios, ¿no? Entonces, evidentemente, las piedras vivas, como dice nuestro párroco, como estabas comentando, somos nosotros, somos todos ellos. Somos los potencialmente 10.000 habitantes que están alrededor de la parroquia.
Usted lleva ya, creo que unos 45 años residiendo en Nueva Montaña. Ha visto, por tanto, los cambios que se han operado, sobre todo en los últimos 15 años. ¿Sigue conservando el sabor de antaño?
Vamos a ver, hay que partir de algo que es significativo y que está ahí. Yo lo comento de una manera muy gráfica. Si alguien anterior, un vecino de Nueva Montaña, que se marchara hace 15 años o más, apareciera por aquí ahora y viera, diría, oiga, que es que yo quiero ir a mi pueblo de Nueva Montaña y no está. Es decir, de aquella imagen de los barrios de Nueva Montaña alrededor de la fábrica, queda muy poco. Desapareció el antiguo barrio de la estación, que tenía 100 años de antigüedad, desapareció el antiguo barrio de San Juan, está desapareciendo el barrio del Carmen, ya solo quedan siete vecinos, y queda como pozo de verdad y con solera el barrio de Santiago. El barrio de Santiago es un barrio que tiene una característica muy definida de barrio obrero de Nueva Montaña. Y hasta tal punto esto tiene repercusión en la parroquia que las fiestas, hay dos fiestas patronales en Nueva Montaña, que es el Carmen, porque es la patrona de la parroquia, ajá, y Santiago. ¿Pero por qué Santiago? Porque Santiago es el barrio de Santiago el Mayor. Y entonces la fiesta de Santiago se vive en el barrio de Santiago, que es el corazón de Nueva Montaña, el corazón geográfico además, ¿no? Y esto hasta el punto de que la celebración de la Eucaristía de ese día se hace en el gran patio del barrio, Eucaristía al aire libre, ajá, cantada, concelebrada y con existencia de autoridades, jerarquías y representaciones. Es decir, desde hace años el alcalde de Santander y concejales vienen a la celebración del barrio de Santiago. Quiero decir, lo que queda de Nueva Montaña antiguo está plenamente incardinado en la parroquia, y la parroquia está plenamente incardinada en el barrio. Pues lo otro que ha surgido alrededor, evidentemente, se va integrando.
Lo que sí está claro, Manuel, es que el nuevo templo va a hacer de aglutinante entre lo clásico y lo más nuevo, porque hace poco nos comentaba usted, con una entrevista previa que teníamos para cambiar impresiones, que por ejemplo, con los niños que hacen la primera comunión, pues por ejemplo, ahí los padres tomaban contacto más directo con la parroquia y quedaban muy prendados de todo el ambiente, ¿no?
Sí, a mí me llama poderosamente la atención que lo bien que se ha concebido la catequesis de niños de primera comunión en estos últimos años. Seguramente no es un secreto para ninguno de los que nos estén escuchando que ahora las catequesis de primera comunión llevan hasta 3 años. Antes se hacía en 1 año, después en 2, ahora se lleva hasta 3 años. En la parroquia de Nueva Montaña se lleva de una manera rigurosa esto de los 3 años de preparación catequística. Hasta tal punto están los padres comprometidos en ello que las catequistas, digo las porque fundamentalmente son las madres, las catequistas, aunque hay algún padre también se involucra en ello, de primera comunión, son las mismas madres preparadas expresamente para esa labor catequista y ellas mismas lo van llevando. Y es llamativo ver que los días de catequesis de cada uno de los niños, de cada uno de los cursos, los padres están a traerlos a los locales parroquiales y a recogerlos, de tal manera que un cuarto de hora, 20 minutos antes de que los niños salgan de catequesis, los padres están haciendo tertulia a la puerta de la iglesia porque están esperando a sus niños. Y esto evidentemente se lleva adentro, es decir, el padre no está lejos, ni la madre no está lejos. De cuando digo el padre y la madre es que indistintamente se ven padres y madres, ¿eh? Padres y madres que relativamente son jóvenes, porque si estamos hablando de niños de 10 años, pues los padres son de 30 y tantos.
Y yo creo que también sería oportuno aclarar a nuestros oyentes ¿Cuál ha sido el motivo de que la parroquia, la iglesia, tenga la advocación de Nuestra Señora del Carmen? ¿De dónde viene ese título?
Bueno, esto es porque realmente Nueva Montaña no existía hace 110 años. En el año 1900 Nueva Montaña no era Nueva Montaña. Nueva Montaña es el nombre que adquiere la siderurgia, el horno alto que se crea pues para tener material para fabricar en una siderurgia. Es decir, esto era la isla del óleo. Esto no estoy hablando de 1900.
Isla del óleo de olas, claro.
Del óleo de olas. Aunque la gente habla de la isla del óleo, y de hecho hay un barrio dentro de una montaña que se llama Isla del Óleo, pues no, es Isla del Óleo. Pero bueno, vamos a ver cómo convencemos a la gente de esto. Entonces, cuando se crea el horno alto, la siderurgia en Nueva Montaña, los propietarios de ello pues buscan un patronazgo. Y lógicamente, estando a la orilla del mar y con la influencia que la Virgen del Carmen tiene en todo el entorno marinero, pues el nombre que escogen como patrona de la empresa es Nuestra Señora del Carmen. Este nombre se hereda en las distintas capillas que la fábrica va teniendo alrededor de los barrios obreros. Este nombre va a la nueva iglesia que en 1951 se construyó, que fue la que se derruyó en el año 2005, y por lo tanto, cuando se crea la parroquia en 1970 y pocos, 73, 74, ajá, la parroquia toma el nombre de Nuestra Señora del Carmen. ¿Por qué? Porque era la patrona de la fábrica. Es un fenómeno similar al de Corrales. En Corrales se celebra San Juan, pero San Juan es el patrono de la empresa. Sí, José María Quijano, el que fundó la empresa Nueva Montaña Quijano, tenía una casa solariega en Corrales con una capilla anexa a la casa solariega, que el titular de la capilla era San Juan, y ese nombre le llevó al patronazgo de la empresa, y entonces San Juan de los Corrales, que se celebra hace ciento y pico de años, es el patrono de la empresa llevado a patrón del pueblo, ¿no? Bueno, pues ese mismo fenómeno pues se heredó aquí también.
Sí, Manuel, a mí me gustaría, aunque siempre es difícil por radio, pero sí podemos dar una impresión. ¿Cómo podríamos describir la nueva iglesia de Nueva Montaña? Hemos dicho que, bueno, pues es como una cruz en la cual reposa una nave circular, y este aspecto, pues la mayoría de las personas quizá ya le conocemos por la frecuencia con que se visita esa zona y cuando se pasa en el coche. Pero por dentro, de una manera así sintética, ¿cómo podríamos describir el nuevo templo?
Vamos a ver, primero, exteriormente tiene una gran cruz en el centro y luego una estructura circular, pero no es verdad, tiene una estructura circular de contenido, pero tiene una estructura de cruz. Ajá. Tiene una estructura de cruz. Ajá. Cruz griega, además. Ajá. O sea, los cuatro brazos de la cruz bajo la cruz que está presidiendo todo ello en el centro. Ajá. Y la estructura circular, que es la que compone el edificio. Ajá. Pero bien entendido que las cuatro entradas potenciales del edificio, aunque sí, las entradas van a ser dos nada más, pero las cuatro entradas potenciales del edificio son cuatro brazos de una cruz que está componiendo el edificio, aunque lo que llama la atención es la estructura de corona circular, y que por eso tiene ese aspecto de ovni, ¿no? De platillo volante. Ajá. Interiormente, absolutamente circular. Es decir, tiene una planta baja, que es la planta del templo, propiamente dicho, de la celebración. En el centro va el altar mayor, justo en el centro, y toda la estructura de bancos va a ir abriendo una especie de inmenso abanico de casi 270 grados alrededor de lo que es propiamente el altar mayor. Ajá. Este altar mayor estará presidido por una inmensa cruz con un Cristo prácticamente desnudo. En mi opinión, es que es un Cristo de la escuela sevillana. Ajá. Y bueno, quizá en mi opinión personal le sobre un poco de sangre, pero esto da un carácter al Cristo. El altar mayor solo va a tener ese Cristo. inmenso Cristo. Y luego, la parte de atrás de esto va a ser una especie de... va a ser una capilla. La capilla está presidida por el antiguo retablo que teníamos en la iglesia que se derruyó, que era un retablo barroco, pero de un barroquismo total y absoluto, es decir, que es para conservarlo como patrimonio. Y este retablo va a presidir la capilla donde se celebrará fundamentalmente la celebración litúrgica de la misa de la tarde los días de labor. ¿Por qué? Porque si van 18 o 20 personas, pues que no tenga que encenderse todo el templo cuando la capilla posterior se puede celebrar en ella. Y así va a ser.
Pues yo creo
entonces,
que... Entonces,
sí. Todo esto es en la planta en la planta baja. Y luego lleva arriba, pues un entarimado de 3 o 4 niveles para, si en caso de necesidad, la gente puede estar arriba, lo que se llama el coro de arriba,
sí,
¿no?
Sí.
De allí cantará el coro parroquial en las grandes solemnidades, como por ejemplo en este el Día de la Bendición, aunque los días domingos normales el coro parroquial cantará abajo con la asamblea para que sirva más de animación directa, ¿no? Y luego toda la planta, los sótanos, es donde van todos los locales parroquiales. Es decir, para que se puedan reunir las catequesis, el consejo pastoral, etcétera. Todas las actividades parroquiales se puedan hacer en... Y esto va en los sótanos.
Pues Manuel, la verdad es que la descripción ha sido muy completa y ahora lo que... todos pues deseamos y pedimos al Señor también, ¿verdad?, pues que los frutos de la nueva parroquia sean abundantes, que sirva pues una vez más la iglesia para sembrar pues todo tipo de bienes espirituales y también de ayuda material, porque siempre pues hay necesidades materiales que se cubren con los servicios de Cáritas. Y recordamos a nuestros oyentes que la inauguración oficial será el próximo sábado 4 de junio a las 6 de la tarde y que al día siguiente la misa de 12, ya dominical, pues será la de Acción de Gracias.
En efecto, ese día ya le queda más carácter, mucho más parroquial, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Manuel, y que sea pues un día para recordar para todos.
Muy bien.
Hasta otra ocasión, Manuel.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Cadena COPE, El Espejo.
Los católicos y cuantos valoran el servicio que la Iglesia presta a la sociedad, tenemos que colaborar a su sostenimiento económico. Marca en la declaración de la renta la casilla de la Iglesia Católica. No pagarás más ni te devolverán menos. De nuevo, necesitamos tu compromiso. Conferencia Episcopal Española.
Bien, pues caminando en el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena, tenemos al otro lado el hilo telefónico a Iñaki Mardones Saja. Él es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud. Lo que habitualmente, Iñaki, estábamos acostumbrados a decir como el delegado diocesano de salud. Buenas tardes, Iñaki.
Buenas tardes, Íñigo, y a todos tus oyentes. Y efectivamente, bueno, pues aclarar que normalmente era lo que se conoce como Delegación de Pastoral de la Salud, pero que ahora tiene esa nueva denominación, pero bueno, un poco es el órgano que intenta animar todo lo referido a pastoral de la salud en nuestra diócesis.
Bueno, Iñaki, yo quería preguntarte, y de hecho la invitación que de estar hoy presente en nuestras ondas, es que celebramos este domingo 29 de mayo, en realidad este fin de semana, pues el Día del Enfermo 2011, con el lema Juventud y Salud. ¿Esta jornada en qué trata de incidir?
Bueno, pues en primer lugar, caer en cuenta, como todo el mundo ya lo habrá escuchado, cae en cuenta que este año pues se celebra un acontecimiento importante, que es la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en agosto en Madrid, presidida por el Papa Benedicto XVI. Con este motivo, pues han querido que caigamos en cuenta de todo lo referido al mundo de juventud y salud. Entonces habría tres grandes ámbitos colectivos de personas jóvenes a los que nos hacen caer en cuenta, ¿no? En primer lugar, estarían las personas jóvenes que enferman y posteriormente sanan, o que enferman con una enfermedad crónica que les va a acompañar a lo largo de su vida, o que enferman y fallecen. Por otro lado, un segundo gran colectivo, que sería las personas jóvenes que están se dedican al voluntariado en el mundo de la salud, a las que se le agradece su tarea y se le reconoce, y un tercer gran colectivo, que sería los profesionales sanitarios jóvenes, a los que hay que acompañar, escuchar y arropar, ¿no? Serían un poco los tres grandes colectivos destinatarios de esta campaña a los que, bueno, pues la comunidad cristiana quiere acercarse.
¿Qué hace o cuál es la labor encomendada a la pastoral del enfermo, a la pastoral también de la salud?
Bueno, pues la misión de la pastoral de la salud es primero coordinar todos los esfuerzos y trabajos que se hace dentro del ámbito de la pastoral de la salud de nuestra diócesis, ya sea grupos de pastoral que están trabajando en parroquias, ya sea capellanes y profesionales de la salud en hospitales y centros sanitarios, y bueno, pues todas las personas que, bueno, pues nos movemos también en este mundo, tanto, bueno, pues ya pueden ser como sean enfermos, sus familiares, es poner un poco en relación todos los esfuerzos y toda la presencia de la Iglesia en el mundo de la salud y la enfermedad.
En estos tiempos, Iñaki, se observa que un sacramento muy bonito, el de la unción de enfermos, pues cada vez quizá se está perdiendo la costumbre de que las familias pues lo pidan para los enfermos o los propios enfermos, porque se puede pedir en multitud de casos. ¿Qué se puede decir sobre este sacramento y sobre su actualidad?
Bueno, primero agradecerte que hagas el comentario, porque precisamente, y ya si lo adelantamos, todo el año que viene ya se unifica el contenido de la Jornada Mundial del Enfermo con la Pascua del Enfermo de la Iglesia Española, y el año que viene precisamente va a ser sobre la gracia de los sacramentos de sanación, levántate y vete, tu fe te ha sanado, y en concreto uno de ellos es la unción de enfermos. Yo creo que si ha habido una gran renovación en un sacramento de la Iglesia Católica ha sido el de la unción de enfermos, al considerarlo como un sacramento de vivos, al considerarlo como un mensaje de amor de Dios y de Jesús a la persona enferma. Entonces, yo recomendaría a todas las personas mayores que se encuentren con una limitación, a todas aquellas personas que tienen una enfermedad importante, que accedan a este sacramento, porque es experimentar que en su vida no están solos, que cuentan principalmente, bueno, pues con la presencia y el cariño de la Iglesia y sobre todo, como hemos dicho, de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo.
Has hecho muy bien al recordar que son sacramentos, este de la unción de enfermos, sacramentos de sanación. Y yo precisamente, Iñaki, hablando en algunas ocasiones con capellanes de hospitales, por ejemplo, pues nos comentaban, y además lo decían con total sinceridad y objetividad, que aquellos enfermos que habían se habían administrado, habían sido administrados la unción de enfermos, el curso, por ejemplo, de intervenciones, de operaciones o de otro tipo de dolencias, que había sido satisfactorio y a veces hasta llamativo, la curación.
Sí, efectivamente, esa experiencia se tiene en las personas que reciben conscientemente el sacramento de la unción de enfermos. Es algo primero que conecta con su fe, y como la fe para ellos es importante, conecta con su vida. Entonces, aquellas personas que han recibido ese sacramento, normalmente se les ve una evolución positiva, tanto de sus enfermedades como, bueno, pues de su vida, y desde luego pues están con un talante mucho más positivo, con un talante mucho más animado, y la verdad es que se nota.
Bien, Iñaki, pues otra fuente de salud es la Eucaristía. También hace cosa de 2 años, más o menos, nuestro obispo escribió una carta pastoral animando a los familiares de los enfermos a que posibilitaran la comunión de los enfermos que tenían en sus domicilios, pues bueno, que posibilitaran el acercamiento de la Eucaristía a estas personas que a veces pues se encuentran imposibilitadas o con dificultades para moverse pues a su parroquia. Este es un aspecto que quizás siempre había que recordar también, ¿no?
Sí, efectivamente, hay que recordarlo, porque yo creo que es un gran también, como la mención de enfermos, yo creo que es un gran regalo y un acontecimiento que todas las personas creyentes, cristianas, tenemos que vivir, pero especialmente la persona que pues se ve imposibilitada a participar en la comunidad. Hace poco hemos visto el texto de los dos de Emaús, cómo aquellas personas tristes, desalentadas, cambian radicalmente de vida en el encuentro con Jesús resucitado, al que le reconocen en la Eucaristía. Yo creo que es un regalo que las personas enfermas tienen que recibir, y tenemos que hacer todos los esfuerzos de parte de las comunidades cristianas, de las comunidades parroquiales, de las familias, porque puedan acceder a este sacramento. Además, hay fórmulas para que, si tienen algún tipo de problema a la hora, bueno, pues de tragar y demás, hay distintas modalidades para que lo puedan recibir. O sea que se puede hacer, se debe hacer, y yo creo que es un buen servicio que podemos hacer a las personas enfermas.
Pues no olvidemos que también está la cura de alma, además de la cura corporal. Pues muchísimas gracias, Iñaki Mardones Zaja, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud. Pues recordamos, antes de despedirnos, este Día del Enfermo 2011, que se celebra este fin de semana en todas las diócesis, y con el lema Juventud y Salud. Un motivo también para los que, gracias a Dios, pues gozamos de una salud más o menos estable, Iñaki, pero gozamos de una salud, pues a que también reflexionemos sobre la realidad que viven otras personas que están atravesando o padecen una enfermedad.
Efectivamente, y sobre todo también para que sigamos cultivando todos un espíritu juvenil.
Y las oraciones, que nunca debe de faltar. Y nosotros ponemos punto final a esta entrevista. Insistimos que ha sido, y te damos gracias por ello, Iñaki Mardones, el director del Secretario Diocesano de Pastoral de la Salud, que nos consta, además, lo digo públicamente, que está haciendo una gran labor. Muchas gracias, Iñaki.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bien, y aquí ponemos punto final. Si les emplazamos al próximo viernes a partir de las 3:30 para que estén con nosotros, nos acompañen en este programa, El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.